Vamos a hablar ahora con el magíster en análisis electoral, licenciado en ciencias políticas, docente aquí en nuestra casa, con Fernando Lanza. Buenos días, Richie Peinado, Rita Bustos, te saludamos.
Ricardo, Rita, ¿cómo estás? Buen día.
Bien.
Bueno, ¿qué viene pasando en la Argentina? Digo, ¿en qué contexto estamos? Más allá de lo puntual de Adorni, de ayer, ¿en qué contexto estamos?
Es importante aclarar que el presidente de la República, que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional en este momento, está tratando de que la campaña que ya se inició presidencial, a él lo tenga como figura estelar. O sea, acá evidentemente lo que está buscando Milei es liderar el tema de la intención de voto, claramente. Y te transmitiría que en realidad lo está logrando. O sea, él está concentrando el voto de la gran derecha en la Argentina. Yo no despreciaría la situación electoral de Milei. Yo creo que últimamente se habla de que está debilitada su figura, que está mal la posibilidad de que él pueda quedar atrapado en un balotaje y pierda. Bueno, todo eso es posible, pero también es posible que gane. O sea, yo no descartaría absolutamente nada en todo este contexto hoy. Y te lo digo porque creo que si la oposición no logra organizarse y no logra presentar propuestas de candidatos coherentes, con una buena plataforma, con ideas concretas y simples para solucionar los problemas cotidianos de la población, yo creo que Milei todavía tiene una gran chance de acumular ese 40 puntos, esos 40 puntos propios, 35, 40, y enfrentar un proceso electoral en pocos meses más que lo puede llegar a sacar adelante, ¿no? O sea, él, la campaña claramente es arranca en junio, el presidencial, del año que viene, y las elecciones son en octubre. Pero hay que ver si no eliminan las PASO, si eliminan las PASO, es toda una cuestión ahí de ingeniería electoral que todavía no está definida.
Fernando, ¿qué implicaría la eliminación de las PASO, digo, más allá de ser una parte del proceso electoral? ¿Qué implicaría en términos de juego de fuerzas políticas?
Bueno, ahí hay que tener muy presente lo siguiente. A mí me sorprende un poco la oposición, lo callada que está, porque la PASO es fundamental para organizar fuerzas políticas. O sea, es una información estratégica que se produce como resultado de una elección donde van todos contra todos en agosto de cada año presidencial, y ahí se coteja, se observa con datos concretos y reales en qué posiciones electorales está cada candidato y cada fuerza política. Y es re contra mil importante eso, porque después eso configura el escenario electoral para octubre. Si vos pensás lo que ocurrió en el año 23, cuando Milei terminó electo presidente con un balotaje en noviembre, entre agosto, que fue la PASO, octubre, que fue la primera vuelta, y noviembre, que produjo el balotaje, Milei fue organizando su fuerza política y todo el alineamiento de la gran derecha detrás de Milei se fue dando desde el inicio de las PASO. Entonces, las PASO en general, cuando los oficialismos tienen un candidato ya organizado y presentado y la oposición todavía no está organizada, la PASO es un elemento fundamental para organizarse. Al eliminarla, que es lo que está buscando Milei, de lo cual él se benefició en el año 23, lo que está tratando de hacer es que la oposición no se organice, claramente. Es información estratégica para entrar al escenario, es una información de entrada para jugar en el escenario electoral de octubre.
Y a vos, digamos, ¿qué te parece que le pasa a la gente con esto? Digo, porque también en algún momento se ha distribuido el discurso este de hoy, otra vez tengo que ir a votar. Creo que nosotros en enero fuimos como 7 veces fuimos a votar un año.
Bueno, claro, es exactamente lo que vos estás planteando, que en realidad se dice otra elección más, basta de tantas elecciones. No, cuanto más elecciones hay, más filtro y más oportunidades de elegir coherentemente y adecuadamente un candidato a presidente. O sea, vos pensá lo siguiente: si no hubiera existido PASO, Milei no hubiera existido, casi te diría.
¿Y cómo, o sea, ves que
es muy importante tenerlo?
¿Y cómo ves que se viene configurando la oposición o la principal fuerza opositora en este sentido? qué va a pasar en esta dicotomía, ¿no?, de kirchnerismo, Axel.
Da la sensación de que hay una interna muy grande, de que Kicillof está siendo cuestionado internamente, da la sensación de eso, porque lo que se está discutiendo es claramente quién va a seguir con el poder en Argentina después del año 27, ¿no? Claramente. Entonces, dentro del peronismo, vos pensás lo siguiente también: dentro del gran peronismo hay un gran sector de derecha, dentro del peronismo, que si es un sector del kirchnerismo el candidato oficial, se iría del peronismo. Esto es otro dato importante. Entonces, yo creo que la situación en que está hoy el gran peronismo es un gran problema, porque esa fuerza política no sería la que estaría liderando la oposición frente a Milei. Estaría fragmentada en tres pedazos: sería el sector de Kicillof, de Cristina Kirchner, y un sector de derecha que se estaría yendo.
¿Y las PASO servirían para dar orden a ese tema?
Y yo creo que sí, claramente, o sea, había una oportunidad de ordenar todo eso. Ahora, hay que ver también, y esto emprende de analizar, haciendo un poco de visión a futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, tratar de adivinar el futuro. Lo que estoy viendo también es que Milei casi se comió el PRO. Hay que ver ahora qué hace Macri al reorganizar el PRO, si lo logra. Y eso también puede ser un factor debilitante de Milei. Hay que verlo también en cómo llegan a diciembre los sectores de derecha, si Macri logra reorganizar el PRO en todo el territorio, propone sus diputados y sus candidatos a gobernadores propios, pero además también una lista propia de presidente, o la encabeza él lo pone a alguien, y ahí te quiero ver, porque ya ahí sería muy pareja la cuestión, porque vivían todos divididos. Así que bueno, es un escenario a toda velocidad hacia el año 27, donde en el medio de todo esto está la crisis económica y el estancamiento, hay una recesión importante y hay inflación. O sea, en el medio de todo esto está la población que está sufriendo un mega ajuste de sus salarios. O sea, esto es importantísimo también verlo. ¿Cómo va a reaccionar la población? Porque si la bronca de la población va a ser: me quedo en casa y no voto, y hay 9,5 millones de personas, como ocurrió entre octubre y noviembre del año 23, que hubo un altísimo nivel de abstención, porque fue la tercera fuerza política la abstención, y el escenario es una moneda en el aire.
Fernando, te traigo un poquito más para acá. Ayer, digo, más allá de lo que dijo Adorni, que decíamos hace un ratito, bueno, hizo como un, eso, tiró como un informe, como que no pasaba nada, y fue a exponer una serie de logros de gobierno, dijo que no van a renunciar. En términos de la democracia, digo, del funcionamiento de una república democrática con sus tres poderes, ¿qué te parece que pasó ayer?
Me da la sensación de que lo que está ocurriendo con Adorni es, yo lo veo un bochorno, yo veo una defensa del poder fáctico que tiene Milei, que si él lo deja liberado, se debilita Milei. Esto increíblemente, porque al correrlo a Milei se pondrían ojos en otras cosas que no sabemos qué es lo que están ocurriendo en el fondo. Yo tengo la sospecha de que en realidad Milei lo está usando a Adorni, el caso Adorni, para entretener a la opinión pública, que estemos todos detrás de Adorni. Adorni ya está condenado socialmente, ya está, ya sabe que su cabeza de turco está funcionando perfectamente y que él ya está en una bandeja.
O sea, muchos usan la metáfora del fútbol de que se lleva la marca, ¿no? Estando
sí,
él.
Tal cual, eso. Sí, tal cual. Sí, da la sensación de que está funcionando así y no sabemos bien. Yo en el fondo creo que es la recesión. O sea, la población está muy enojada, toda la actividad económica está paralizada, hay 15 millones de personas que, siendo informales o formales, sus ingresos no están alcanzando para ni siquiera escapar de la pobreza, y yo creo que viene por ahí. Hay un gran enojo popular porque el gobierno no está logrando satisfacer las necesidades básicas de la canasta alimenticia. Esto es muy importante, ¿no? tenemos la 7 millones de jubilados con la mínima, con 300 mil pesos, le han quitado los remedios, los docentes universitarios abandonados a su suerte, un ajuste fenomenal en la obra pública y en la actividad del Estado Nacional. En 3 años no se ha hecho escuelas, jardines, puentes, rutas, no se ha hecho nada. Entonces, yo creo que esto está quedando a la vista y, bueno, en el fondo quedan pocos meses para una reelección presidencial. El caso Doni sirve, si lo pensás bien. Aunque increíblemente, ¿no? Increíblemente, pero bueno. Algunos dicen que lo desgasta más, pero bueno, yo creo que lo desgastaría más que se discutan otras cosas.
También, a ver, que salga el presidente, vos te la mandaste, y que salga el presidente a bancarte, digo, también deja un mensaje importante a la mayoría que tuvo algún desliz, digamos, lo dejan solo y que se ahogue y listo, y que se pinche, digamos, ¿no? En este caso, la posición de la Casa Rosada, porque bueno, es la dupla de hermanos, digamos, que acompaña a Dorni, fue diferente, ¿no? También pensaba, mientras hablabas vos del tema de que había que ver cómo se organizaba el PRO, tiene que ver con un sistema de lealtades muy raro, ¿no? Digo, no sé si los peronistas festejan el Día de la Lealtad, digo, los mileístas también.
Sí, y después, por otro lado, está bien, es buen razonamiento. Yo creo que acá hay una cuestión de estructuración de ideologías más que de partidos hoy en Argentina, ¿no? No digo que los partidos no estén ayudando. Creo que los partidos legalmente son la estructura, pero yo creo que hoy la población está dividida, claramente se identifica entre izquierda y derecha. Esto no ocurría como antecedente en los últimos 20 años. Y ahora, porque siempre existía el gran centro en la Argentina, ¿no? En los años 2000, 2005, 2010. Y hoy estamos frente a un país que, una población que electoralmente está polarizada entre izquierda y derecha, ¿no? Y en el centro queda gente, pero no es competitivo el centro. Fíjate que el intento ocurrió el año pasado con los gobernadores que intentaron hacer una convergencia hacia el centro y salieron derrotados en la elección intermedia del año pasado. Así que el país está plenamente polarizado entre izquierda y derecha, y entonces eso creo que es lo que ordena más el electorado. El tema de lo que vos planteás de como la lealtad hacia un partido existe, pero yo creo que el ordenador es la ideología más que el partido. El partido es un instrumento legal para presentarse a elecciones. Eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Esa es la sensación que tengo.
Fernando, gracias por compartir estas sensaciones y ayudarnos a interpretar esta coyuntura política y el devenir, y ir mirando también los procesos que se van a venir.
Bueno, un trazo, gracias.
Que tengas buen día.
Chao, gracias.
Hasta luego. Chao. Fernando Lanza, magíster, analizando la coyuntura política, en este caso los movimientos, la importancia de las PASO, de que sucedan, más allá de lo que signifique como molestia para cierto sector de la población, ese filtro que significa en el buen sentido, digamos, de ir afinando las decisiones de la población reflejadas en una elección.
Exactamente, estábamos pensando entonces con Fernando Lanza.